Carliño, querido, ¿cómo le va?
Bien, bueno. Un gusto saludarlo nuevamente.
¿Sigue lloviendo? ¿Sigue lloviendo?
No he visto nada, sinceramente.
Ah, no sabe nada usted.
Es porque no se puso lentes, como la ahorita falé.
Bueno, sí, el problema es que no me puse lentes, el problema es que he estado trabajando para ustedes. Mire lo que tengo para contarle, porque es muy interesante esto, ¿no?
A ver.
Cómo una cosa lleva a la otra. Sí. Es algo que no se hace normalmente en este país, que es unir datos, digamos, cruzar datos, dice alguien por ahí, ¿no?
Cruzamiento, sí, claro. Te dejo el querido cruzamiento de datos.
¿Sabe que durante mucho tiempo, esto lo digo en serio, ¿no? Yo fui un recolector de información de los avisos fúnebres del país,
oficiales
del país.
Yo también.
Tenía una base de datos muy interesante,
sí,
¿no?
Y de lo que salen las fotos de los sociales de Revista Galería y de otras
también,
revistas.
También, exactamente. Sí. Todo eso conviene guardarlo.
Sí.
Bueno. Siempre te preguntan en casa, ¿para qué guardas esa porquería? Dicen, no, todo va a servir.
El que guarda siempre tiene.
Se establece en cada relación de parentesco viendo los fúnebres.
Seguro, y viste que cuando la gente muere es como que se aflojan todas las barreras que se pueden ahí. Fulano de tal, presidente de tal directorio, saluda al presidente del directorio tal, y yo decís, pucha, mira vos quién estaba acá, ¿no?
Bien. Es cierto eso.
Bueno, resulta que hoy nos encontramos con una novedad en los periódicos montevideanos, que tiene que ver con un contrato que hizo ANCAP con una empresa privada para exploración de petróleo, ¿no? Inmediatamente, yo estaba leyendo eso, incluso la subí a mi muro de Facebook, estaba buscando las repercusiones, y me llegó una nota del colega Víctor Baqueta. Muy interesante. Eso quería compartir con ustedes a propósito de esto, ¿no?
Muy bien.
Que dice, aprovechando el ruido generado por los escándalos de la gestión de ANCAP y del expresidente del ente estatal, el gerente Héctor de Santa Ana, sigue actuando impunemente y lanza una nueva operación encubierta para proseguir la búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el norte del país. En el Día del País de hoy se expresa lo siguiente. El gerente de producción y exploración de ANCAP, Héctor de Santa Ana, explicó al país que el proyecto no supone ningún tipo de actividad más allá de un reconocimiento para definir la potencialidad o no del sector explorado, el territorio, digamos, ¿no?
Claro.
El contrato autoriza a la firma de capitales nacionales a trabajar en la zona por un año y permite una extensión del permiso por un año más. Campo Alegría, sociedad anónima, es propiedad del empresario local Juan Sartori y tiene actividades petroleras en otros países de América Latina como Perú y Colombia, ¿no? Juan Sartori es el principal de la Union Group, que tiene operaciones tanto en el sector agrícola como en el sector minero. Y además en la FAPS, digamos, es el propietario de la Unión FAPS, ¿no?
Ajá.
También un precioso edificio que está por ahí frente a la Plaza Independencia.
Sí, sí.
Agrega Baqueta, el procedimiento es el mismo utilizado por ANCAP para los contratos con la UFH, ahora manejada por Petrel, para la exploración de la posible explotación de hidrocarburos no convencionales en la cuenca norte del país. Se comienza con un contrato de prospección extensible hasta 2 años, con la opción para firmar un contrato de exploración y producción por 30 años, como ya tiene la UFH. Es mentira que Campo Alegría es sociedad anónima, y agrega Baqueta, y me dio mucha gracia esto, Campo Alegría suena igual que la carnicería del Novillo Alegre, ¿no? O como decía vos, Pleno Verde, ¿no?
Claro.
Bueno, es mentira que Campo Alegría, dice, sea una firma de capitales nacionales. Juan Sartori es uruguayo, sí, local, pero dirige el Union Capital Group, con sede en Suiza, un fondo de inversión internacional con operaciones en los más diversos rubros, desde agropecuaria, minería y energía, hasta forestación, bienes raíces y el mercado del arte. En Uruguay, el Union Capital Group es punta de lanza de la ocupación del territorio por el capital financiero internacional. A través de la Union Agricultural Group, comenzó a comprar estancias en el 2008 y hoy es el mayor propietario de tierras dedicado a la agropecuaria y el mayor productor de carnes y granos del país. Posee 250.000 hectáreas distribuidas en 105 establecimientos agrícolas y ganaderos. Entre sus últimas adquisiciones están los activos del grupo argentino El Tejar, por 170 millones de dólares, y a través de la Union Mineral Group tiene 1 millón de hectáreas con pedimentos mineros. Es mentira, dice Baqueta, también, que la finalidad de este contrato con Campo Alegría sea un simple reconocimiento al terreno. La búsqueda de hidrocarburos no convencionales en esa zona ha sido alentada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos para su política de expansión de la tecnología de fracturación hidráulica, el fracking, y por el propio Héctor de Santa Ana para impulsar sus negocios particulares con las empresas perforadoras, como ya fuera denunciado del programa Rompecabezas. Este anuncio es una prueba más de la política seguida desde ANCAP en los últimos años en favor de la posibilidad de utilizar el fracking en nuestro país, a pesar de sus declaraciones diversionistas e incluso de las declaraciones realizadas hace pocos días por el presidente Tabaré Vázquez y la ministra Carolina Cose, frente a los contratos firmados, no hay buenas intenciones que valga, dice Baqueta, ¿no? Pero bien, si uno empieza a seguir esta línea, veamos, surgen otras cosas, ¿no? Porque lo primero que uno descubre, digamos, que uno de los CEO de la Union Group es Mario Torterolo, el empresario perforador.
¡Epa!
Ahí tenemos un dato, ¿no?
¡Qué maravilla!
Que no es menor.
No.
También ya les hemos explicado un montón de veces la relación que hay, o que hubo, que hay, entre Mario Torterolo, Héctor de Santana y el sobrino de este, el geólogo Gerardo Berolaschi.
Sí, sí.
Ahora, el 27 de mayo del 2011 se conocía esta información. Oro Sur, que es la empresa que opera la mina de oro allá en Minas de Corrales, acordó con un grupo uruguayo llamado UMG, es decir, la Unión Mineral Group, que forma parte del mismo grupo, inversiones en los proyectos mineros. La minera de origen canadiense, Oro Sur Mining Inc., anunció la firma de un acuerdo con Ferlesol, sociedad anónima, filial 100% de la Unión Mineral Group, un grupo de inversores uruguayos que tiene negocios en el sector agropecuario para que realicen exploraciones en algunos proyectos de la compañía en el sur del país. El acuerdo, según explicó Ignacio Salazar, director y CEO de Oro Sur Mining, es algo que la minera viene realizando con otras empresas para que inviertan en lugares de su propiedad, pero que no integran su negocio principal, que es el oro. Bien, esto era del 27 de mayo del 2011. El 26 de marzo del 2015, Sudestada publicaba una información muy interesante. Las discretas playas de titanio en la costa de Rocha, se llama el título, ¿no?
Sí.
La costa este de Uruguay posee un importante yacimiento de uno de los metales más valiosos. Un predio solicitado para exploración de ese metal acaba de ser desalojado en Rocha. Este predio tenía 831 hectáreas, está ubicado cerca de la costa de Rocha, despierta el interés de un grupo empresarial uruguayo con capitales extranjeros para extraer mineral de titanio, muy utilizado en la industria aeroespacial y en prótesis. En ese padrón habría unas 600 millones de toneladas de titanio, según los estudios primarios que realizó esta empresa, que estima que junto con otras zonas donde se detectó este mineral, Uruguay está entre los 10 depósitos más grandes del mundo, según la información que tenía en su poder Sudestada, ¿no? Las famosas arenas negras.
Las arenas negras, sí.
¿Está claro?
Esa investigación, ese trabajo, mejor porque no fue precisamente una investigación, se basó en muchas fuentes, pero también en actas, versiones taquigráficas del Parlamento, cuando fueron los propios responsables de Mineral Group a decir que estaban interesados en conseguir esos, en adquirir esos terrenos, y ellos mismos presentaron los informes técnicos diciendo que ahí había toda esa cantidad de uranio y que lo querían procesar para la industria aeroespacial.
Bien, ahora le voy a contar cómo
uranio,
la Unión... Ahora le voy a contar cómo la Unión Mineral Group se hizo de esos padrones y de esos permisos mineros.
Me interesa.
La Facultad de Agronomía, concretamente la Cátedra de Geología, a cargo del geólogo Jorge Bossi y de Néstor Campali y Alejandro Shipilov, también geólogos, hicieron un estudio de arenas negras en la zona de Aguas Dulces, pero a la facultad le faltaba dinero para terminar el proyecto. Hablaron con el presidente de la República entonces, el doctor Jorge Valle, quien habilitó y autorizó y solicitó, mejor dicho, al Poder Legislativo a votar una ley ampliando el presupuesto de la UDELAR para terminar el estudio. El Poder Legislativo aprobó el dinero, pero se remitió al Ministerio de Industria y Energía, que entonces estaba a cargo del doctor Sergio Abreu, que lo envió a la Dinamige. Y la Dinamige se lo dio a la Dirección División de Geología para hacer ese estudio. El estudio lo concluyó el ingeniero agrónomo Eduardo Medina Estefan, un señor del que ya le hemos hablado, y determinó que no era un yacimiento con capacidad de explotación. Bossi logró que le remitieran los fondos y pudo terminar. Lo más interesante era que a Bossi y su equipo le dio excelentes resultados para explotar. O sea, había una diferencia interesante entre lo que decía Medina Estefan y lo que decía el geólogo que había hecho el estudio, el equipo geológico que había hecho el estudio, ¿no?
Sí.
Muy bien. Una vez terminado, hubo empresarios que fueron a la embajada rusa, hubo empresarios de Sudáfrica, me consta, y no me acuerdo de qué otro lugar, pero básicamente también, de Rusia también. Uh-huh. Y el embajador les dijo que tenía un informe de Dinamige que decía que no era comercialmente explotable, y le habían pasado ese informe negativo, ¿no? Había 4 empresas en el mundo que se dedicaban a eso. Lo cierto es que Eduardo Medina Estefan había logrado su objetivo, es decir, demostrar que no había allí yacimientos explotables. Les recuerdo que Eduardo Medina Estefan fue denunciado por ejercicio abusivo, digamos, por estar de los dos lados del mostrador concretamente, uh-huh, ante el entonces ministro de Industria, Pedro Bordaberry. Bordaberry pidió toda la información, envió los documentos a la Junta Anticorrupción, se hizo una investigación, fue derivado a la Oficina de Servicio Civil y Medina Estefan fue destituido por Pedro Bordaberry. ¿Está claro? Uh-huh. Bien. O sea, teníamos allí un yacimiento que, según el geólogo de uno de los principales geólogos del país, el geólogo Jorge Bossi, de la Facultad de Agronomía, decía que era rentable, y otro yacimiento, que otro informe a cargo de Medina Estefan, que terminó como terminó, que decía que no, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe quién denunció el yacimiento?
¿Quién?
Mario Tortorella.
Dice.
Que ahora es el CEO de la Unión Mineral Grupo.
Increíble, ¿eh?
¿Está claro?
Sí.
Este es el negocio de la minería. Cómo, de alguna manera, esto lo sabe todo el mundo, quiero decirlo, lo que estoy contando, todos los que están en el rubro minero, la multitud de estudios y de abogados y de procuradores que llevan adelante trabajos relacionados a la minería, conocen perfectamente cada una de estas maniobras. Y cómo se ha destrozado el negocio minero en Uruguay. Esta es una preocupación que tiene mucha gente. Casi todos me han dicho una cosa, fíjate vos qué extraño, ¿no? Mm. Casi todas las personas con las que he hablado me dijeron, el tipo que sabe más de esto, a nivel político, ¿no?
Sí.
El que más se preocupó por esto, pero nunca pudo hacer nada, es el actual ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Y cuando vos buscas información, te das cuenta que efectivamente Fernández Huidobro tenía una preocupación muy concreta sobre el tema de la minería y lo que podría significar para Uruguay una explotación ordenada del tema de la minería, no el desastre que tenemos hoy en función de los intereses de un pequeño grupo de personas.
Y te agrego una breve acotación. La preocupación, siendo legislador, y que fue pero muy grande, por todo el tema de los recursos del agua y todo lo también, que es el acuífero, fue impresionante. Que ahora, digo, como ministro, capaz que está un poco más acotado, atado de manos, pero siendo legislador es bueno destacarlo porque es un tipo que estudió muchísimo y fue los primeros en alertar.
Eso es la crisis de Andalucía, ¿no?
Sí.
Es cierto, eso sí también. Pues,
y fue a la par que con Panario, pero desde el costado político. Claro, un Huidobro que era oposición, ¿no?
Y también alternemos esto, maticemos, diciéndolo, porque recuerdo la crónica maravillosa de cuando va a su pueblo natal, lo contento que estaba que su pueblo natal se había prestado para recibir residuos nucleares, ¿no? Y su posición a favor de esta. No, pues si no, dejamos como el paladín de las energías alternativas.
No le quito nada.
O sea, lo que estamos diciendo es así, lo que ustedes dicen y lo que
pero
estoy acotando, ¿no?
Lo fue claro. Sí, tiene sus claroscuros, como todo el mundo.
Lo que quiero decir. Sí.
Bien, en realidad, una expectativa que creo que alguna vez se la señalamos a ustedes y también se lo señalamos a los señores legisladores cuando concurrimos al Parlamento, es que el tema ANCAP y los negocios de la cal, sobre todo, derivaran en una correctísima investigación sobre el negocio de la minería en Uruguay, que es algo que el poder político debería hacer, los ciudadanos lo merecemos, y yo creo que en muchos casos la justicia debería intervenir.
Sí.
Es un tema recurrente, como el que hemos hablado en estos días a propósito de consultoras, es decir, tenemos un flanco muy grande de este lado. Es un tema muy complejo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legal, por el cual hay mucha gente que le da vuelta la cara, no quiere meterse en ese lío porque es muy complejo realmente, es muy complejo. Pero en realidad es un tema en el que no deberíamos meternos porque seguramente, ahora que buscamos petróleo, en Uruguay hay enormes recursos que podrían ser explotados ordenadamente y no como se han hecho ahora, ¿no? En manos correctas, digamos. Yo qué sé, eso no es una cosa que podamos definir nosotros, pero seguramente quienes hagan un estudio serio sobre esto y determinen normas mucho más claras de las que hay hoy, podrían hacerlo.
Sí, hay que empezar, ¿no? De eso se trata, y bueno, de pronto este cúmulo de irregularidades, investigaciones que están, por lo menos, obteniendo visibilidad para el público en general, que realmente de esto no tiene visibilidad ninguna. Puedan hacer un poco de conciencia, ¿no? Digo que
una cosa te lleva de la mano a la otra. Sí. Decíamos hace poco tiempo, hablando del negocio local, ¿no? Uruguay tiene la mayor riqueza de calizas de la región, incluyendo la región, todo el país, incluyendo el sur de Brasil y el norte argentino. Uh-huh. Es decir, es un potencial enorme que tenemos aquí. La caliza se usa básicamente para la fabricación de clinker. Para el cemento Portland y también para la cal, ¿no? Sí, sí. Tenemos allí una enorme, un enorme recurso para explotar. Todo ha salido mal hasta ahora, pero todo ha salido mal por otras razones que no tienen que ver con los recursos naturales, ¿no?
Porque los recursos están, claro. Los tiene recursos que ver con el manejo que se hace de los mismos.
Los recursos están, si se explotaran no en forma depredatoria, como se han explotado ahora, claro. O con el criterio abusivo de la, ¿cómo decirlo?, de sostener una especie de negocio paralelo que tiene que ver con el valor de las empresas en bolsa, la especulación, digamos, sobre minerales o tal historia, podríamos tener otra historia, pero eso exige otro orden, ¿no?
Sí, sí.
Exige otra cabeza. Exigiría, por ejemplo, y quiero dejar expresamente de lado a la doctora Leda Sánchez para que ella no entienda esto, porque no tiene nada que ver con esto, es la responsable de Dinamige, pero estaría bien una buena investigación a Dinamige años atrás, antes de la doctora Leda Sánchez, ¿no? Porque allí han ocurrido muchos de estos desmanes que estamos señalando, y yo creo que la doctora Sánchez bien intencionadamente lo conoce todo este tema, sí, digamos, y está tratando de ver cómo puede resolver algunas graves cuestiones allí, pero no es fácil, digamos, no es sencillo, porque creo que todos conocemos cómo funciona el mecanismo, la burocracia estatal, la máquina de impedir, que también, porque hay muchos intereses cruzados, y todo esto traba una posible resolución.
Carlos, vos sabés que te quiero agregar una cosita que veníamos manejando con Juan desde hace un par de días. El diario El Observador publica con el título "Poderoso empresario del agro negocia comprar nuevo canal de TV por aire". Sí. Y justamente habla de Juan Sartori, presidente de Unión Agricultura Group, una firma que tiene más de 105.000 hectáreas de campo en Uruguay. Aproximadamente 40% de esas hectáreas están destinadas al cultivo de arroz, granos, ganadería, vacuna, ovina y lechería. Y el diario El Observador informaba, en base a fuentes de Giro y otra muy, muy cercana al propio Sartori, que hay interés de este empresario en invertir en el canal de televisión que integran las cooperativas La Diaria y Demos, que están compuestas las dos por productores audiovisuales, para explotar ese canal de aire en la zona metropolitana, pero que hasta ahora existe el interés, pero no se ha cerrado, o sea, se está negociando. Yo estimo que es el mismo Sartori, ¿no?
Es el mismo Sartori, exactamente.
O sea que además de la minería está en el agro y también quiere incurrir o ingresar en las telecomunicaciones.
Ahora deberíamos entrar en las sociales, digamos, ¿no?
Claro.
Pero esto no es un dato menor de esta realidad. Hasta hace un año atrás, el Union Group en Uruguay tenía problemas de financiamiento. Está claro, no de capitales, era un grupo sólido, pero tenía problemas de financiamiento. Había algunas dificultades allí. Hasta que, a mitad del año pasado, Sartori se casó en la isla de Scorpios con la hija de uno de los tipos más ricos del mundo, un magnate ruso que tiene...
¿Por qué no me pasa eso a mí?
Una fortuna...
Sí, el tipo, ¿no? Porque vos sos fiel, ¿no? Escuchando la radio y decís, eso, a mí no me puede pasar una cosa así de repente, ¿no?
Bueno,
Juancito se anota también.
Lo que pasa
también.
Es que usted no opera en ningún grupo importante, eso es el tema.
Bueno, sí, es cierto. Debería
ser, pero... no sé cómo se... Bueno, creemos el grupo Rompecabezas.
Yo no sé cómo se dio. Usted tampoco...
Sí. No, no le ganamos a nadie nosotros.
Usted no sale de su departamento, ¿cómo va a conocer a una millonaria rusa?
Es cierto, entiéndame. Imposible.
Esto no sé dónde pasó, pero debe haber...
En Badú no estaba, no habrá sido por Badú que se conocieron. No,
puede ser...
Tinder.
Chica Badú, le dijo.
La chica Badú de Rusia.
Sí, claro, la rubia dijo soy chica. Bueno, el tema es que el suegro de Sartori hoy tiene una fortuna de 10.000 millones de dólares.
Claro.
Un tipo muy joven Sartori, además, ¿no? 34 años.
Sí, tiene. Es muy joven, sí, sí, sí. Y su esposa muy joven también. O sea, aparentemente recursos para invertir ahora no le faltan.
Claro.
Veremos mucho más de esto, veremos mucho más de inversiones de este grupo en diferentes áreas. Se está construyendo un modelo importante, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Sí, quedaremos reflexionando todas estas cosas, que son un poco las cosas que has venido tratando todo este año, el año pasado, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
Te deseamos. También para ustedes, ¿eh? Buen fin de semana para todos los oyentes. Gracias y un abrazo grande.
Gracias a vos. Cuídate.
Chao. Pórtate mal.